Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces, informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Cuando hablamos de epidemias, pensamos solo en las enfermedades que afectan a los humanos, o más bien, a los humanos que tenemos cerca. ¿Alguien se acuerda del ébola, ahora que no amenaza a nuestro país? Pero basta repasar la historia para saber que algunas de las plagas que más nos han afectado no atacaban directamente a los humanos, sino a la flora y la fauna que nos rodea. El desarrollo de la agricultura y la ganadería, que, recordemos, es lo que permite que hoy todos tengamos comida que llevarnos a la boca, depende en gran medida de que nuestros animales y cultivos no caigan enfermos. Los modernos humanos hemos olvidado que la naturaleza es caprichosa, que las plagas siguen existiendo y que aún a día de hoy hay especies, algunas de especial importancia para nuestra supervivencia, que están amenazadas por enfermedades y plagas que no logramos controlar.
El Magazine World Science Festival, uno de los eventos divulgativos más importantes del mundo, que se celebra todos los años en Nueva York, ha realizado una selección de las 8 plagas más devastadoras que hoy mismo amenazan el reino animal. Un ejercicio que sirve para recordarnos que nosotros también pertenecemos a este. Primer plaga devastadora es el síndrome de la nariz blanca. Esta extraña enfermedad, causada por el hongo Chiomyces destructans, ha causado ya la muerte de al menos 6,000 millones de murciélagos en América del Norte. La plaga, llamada así por el crecimiento del hongo alrededor de las bocas y las alas de los murciélagos cuando están hibernando, se identificó por primera vez en el 2006, pero aún se desconoce cómo combatirla. Curiosamente, el hongo parece tener un origen europeo, pero no afecta a los murciélagos de nuestro continente. El síndrome es particularmente letal. Acaba con la vida de entre el 70 y 90% de los murciélagos que infecta y ya amenaza la supervivencia de algunas especies como el murciélago de Indiana o el murciélago orejudo. Curiosamente, el hongo parece tener un origen europeo, pero no afecta a los murciélagos de este continente. Okay, el virus del moquillo. Este virus, similar al sarampión y que se encuentra en todo el mundo, afecta a numerosos mamíferos, entre otros los perros, los hurones y los bisones. Se transmite por vía aérea y ataca rápidamente el sistema nervioso y el tracto digestivo. En solo 5 años, la población de tigres de Rusia ha disminuido de 38 a 9. Los veterinarios conocen a la perfección esta enfermedad, que no es frecuente entre nuestras mascotas porque se les vacuna contra ella. Pero el virus está causando estragos en la población de tigres que como todos los grandes felinos, son especialmente vulnerables a la enfermedad. En solo 5 años, la población de tigres de Rusia ha disminuido de 38 a 9. En la India está especialmente preocupados por el imparable avance de la enfermedad, que es totalmente contagiosa, dada la dificultad de conllevar vacunas a los tigres salvajes. El gobierno indio está tratando de frenar la enfermedad vacunando a los perros que viven cerca de las reservas de tigres. Tercera, caquexia de las estrellas de mar. En 1972 se identificó la primera plaga que causa la muerte masiva de miles de estrellas de mar en las costas de Estados Unidos. Desde entonces ha habido 2 nuevas plagas similares, en 1978 y en 2013, que han afectado al menos 20 especies distintas de estrellas de mar. La última plaga ha causado una destrucción masiva de consecuencias impredecibles por el medio marino, que se ve muy afectado por la desaparición de uno de sus mayores depredadores. Desde un principio, los investigadores culparon el desastre a la contaminación y al aumento de temperatura de las aguas, pero un estudio publicado el pasado mes en la revista PNA ha identificado el verdadero causante, un densovirus que afecta específicamente a las estrellas de mar. Ahora está por ver si hay alguna forma de combatir la plaga. Cuarta, brucelosis. La brucelosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Brucella, que afecta a un gran número de mamíferos, incluidos los humanos, pero también a la mayoría de nuestros ganados, bovino, equino, porcino, ovino y caprino. Los responsables de Yellowstone planean sacrificar 900 bisontes para que la enfermedad no se extienda. La enfermedad se encuentra en todo el mundo, aunque su prevalencia es especialmente elevada en el Mediterráneo, que es donde se identificó primero, concretamente en Malta, dado que se conoce desde hace tiempo su impacto en el ganado, y más aún en los humanos. Hoy es relativamente pequeño. En España, su prevalencia en el 2013 fue del 1.63% en la cabaña bovina. La enfermedad, no obstante, vuelve de vez en cuando a los periódicos. En Estados Unidos, donde se creía erradicada, ha resurgido a través de los bisontes del Parque Nacional de Yellowstone, donde se han documentado 17 transmisiones al ganado cercano. Pese a las protestas de los ecologistas, los responsables del parque planean sacrificar 900 bisontes para que la enfermedad no se extienda. 5. Problema de colapso de colonias. Este es quizá uno de los problemas medioambientales más serios que afectan hoy a nuestro planeta. Desde la década del 2000 se ha testificado la desaparición abrupta de las abejas obreras de las colmenas de Norteamérica y Europa. Se trata de una amenaza de potencialidad catastrófica. No solo los apicultores dependen del trabajo de las abejas. Un 75% de los cultivos del mundo dependen de su polinización. Se han registrado cientos de investigaciones para tratar de averiguar qué está causando el problema, pero ninguna es concluyente. Virus, ácaros, hongos, antibióticos, el cambio climático. La causa que se ha apuntado son múltiples y puede que este problema esté operando de forma combinada. 6. Rabia. La rabia está presente en todo el mundo, con excepción de la Antártida. Se trata de la zoonosis conocida más antigua, quizá por ser la más letal. Causa una encefalitis aguda que acaba con las habilidades de los animales para controlar su ritmo sanguíneo o su respiración. Su letalidad es cerca del 100%. España se declaró libre de rabia en 1978, pero se han dado casos de forma esporádica sobre Ceuta y Melilla. En la actualidad, las campañas de vacunación de mascotas han acabado casi por completo con la enfermedad en los entornos urbanos de países desarrollados, pero esta sigue causando estragos en los entornos salvajes. En Estados Unidos, por ejemplo, se han dado varios casos de transmisión a humanos a través de murciélagos, lo que ha obligado a las autoridades a suministrar la vacuna también a estos. 7. Quitridiomicosis. Esta enfermedad infecciosa, causada por el hongo Bacterium dendrobatidis, afecta a la mayoría de los anfibios y está provocando un preocupante declive en las poblaciones de estos de América y Australia, aunque también ha llegado a Europa. Muchos biólogos temen que podría concluir a una extensión masiva en más de 200 especies de anfibios, cuya población ha descendido de más del 30% en los últimos 15 años. Por el momento se desconoce cómo trata la enfermedad, aunque los científicos están intentando implementar tratamientos antifúngicos entre las poblaciones más afectadas. 8. Glosopeda. Esta enfermedad altamente contagiosa, conocida también como fiebre aftosa del ganado, es de origen viral y afecta a vacas, ovejas, cerdos y cabras. Se trata de uno de los grandes enemigos de los ganaderos desde al menos 2.000 años y aún hoy sigue causando pérdidas millonarias. Aunque la enfermedad está muy controlada por los veterinarios y los brotes son extraños, se siguen dando casos que pueden arruinar por completo al sector afectado. En 2001, un brote en Reino Unido obligó a sacrificar a más de 6 millones de animales, lo que causó unas pérdidas de 13.000 millones de euros. Vamos ahora a escuchar las últimas noticias del mundo animal.
Muro fronterizo afectaría áreas protegidas y especies, Semarnat. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Rafael Pacheco Alamán, aseveró que la eventual construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos afectaría ecosistemas comunes, áreas naturales protegidas y especies migratorias. Fuente: El Informador.
Zoológico en Nueva York transmitirá en vivo cuando una jirafa dé a luz. El dueño de un zoológico en Nueva York, que planea transmitir en vivo por internet cuando una jirafa dé a luz, dijo que el video fue sacado brevemente de YouTube porque los defensores de los animales dijeron que eran sexualmente explícito. Fuente: El Informador.
Bebé orangután salvado de ser mascota en Indonesia. Un bebé orangután de Borneo adoptado como animal de compañía en una familia, según una práctica frecuente en Indonesia, fue rescatado por defensores de los animales que lo quieren ayudar a regresar a su hábitat natural. Fuente: El Informador.
La panda gigante Bao Bao llega a China. La panda gigante Bao Bao llegó a China tras un viaje de más de 16 horas desde la ciudad de Washington, de la que partió en un vuelo de charter acompañada de una cuidadora y un veterinario, y casi 30 kilos de comida. Fuente: El Informador.
Famosa elefanta trompita cumple 56 años. Con un pastel de cumpleaños hecho de sandía, papaya, melón, mazorcas, bananos y zanahoria, la elefanta trompita, un ícono de Guatemala, celebró sus 56 años muy emocionada. Fuente: El Informador. You can run or you can hide. You
can talk or you can fight. Celebra nacimiento de pandas en cautiverio en Canadá. Dos pequeños pandas de 6 meses atestiguan el exitoso programa de conversación del panda gigante del zoológico de Toronto y son los primeros pandas nacidos en cautiverio en Canadá. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de las plagas o enfermedades raras que deberían de preocupar a los humanos y hablaremos con el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, que es originario de la Ciudad de México y es egresado de la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2001, ingresó al doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, donde comenzó su carrera en el área de bioinformática. En el 2007, realizó su primera estancia postdoctoral dentro del proyecto del genoma de Tenia solium, que son los cisticercos y la solitaria intestinal humana, que fue uno de los primeros proyectos genómicos en el área de parasitología de gusanos en México. Este proyecto requirió de desarrollar nuevas habilidades bioinformáticas ahora relacionadas con la genómica, un área en transición debido al desarrollo de las nuevas tecnologías de secuenciación del ADN. Para el 2008, su experiencia en el área de parasitología, tecnologías de nueva generación y genómica lo llevó al Instituto Sanger en Cambridge, Reino Unido, donde formó parte del grupo de genómica de parásitos por casi 4 años. Para el 2012, regresa a México para trabajar en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde dirige actualmente la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática, la cual forma parte del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas dentro del Programa de Laboratorios Nacionales de CONACYT. El doctor Sánchez Flores forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y también del Sistema Estatal de Investigadores con el nivel honorario. También cuenta con la distinción de ser miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Cuenta actualmente con 35 publicaciones en revistas internacionales especializadas en el área de ciencias ómicas, proteómicas y bioinformática, así como varias publicaciones en la revista de alto impacto como Nature, Nature Genetics y Genome Research. Ha contribuido a la caracterización genómica de organismos como Tenia solium y otros nematodos, que son parásitos con gran impacto en el área de la salud en México y en el mundo. También ha caracterizado el primer genoma del virus de la mancha blanca que afecta a México y que ha impactado de manera negativa la producción de camarón blanco en el norte del país. Forma parte del Consorcio de Investigación del Golfo de México, el cual es un proyecto financiado recientemente por la Secretaría de Energía, Pemex y CONACYT para el estudio metagenómico de microorganismos que forman parte de los nichos ecológicos en diferentes puntos del Golfo de México. Hola, doctor Fidel, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias, María Fernanda, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí recibiendo tu llamada y con mucho emoción de dirigirme a ti y a tu público.
Ah, me da mucho gusto que nos hayas recibido la llamada. Y bueno, y ahora que ya vemos tu historial, que es tan amplio y que tienes mucha experiencia en genómica, yo sé que hiciste una investigación de una enfermedad rara con el demonio de Tasmania, ¿verdad?
Sí, así es. Más que nada estuve contribuyendo como asesor. Okay. Hacia los que hicieron la investigación directamente cuando yo estaba en el Reino Unido, en el Instituto Sanger.
Okay.
Entonces, les cuento un poco la historia. La historia es que en mi estadía allá tuve oportunidad de participar en varios proyectos, y en este en particular, dirigido por la doctora Elizabeth Murkinson, había este interés de caracterizar un cáncer que les da a los demonios de Tasmania. Y uno pensará, bueno, ¿qué tiene de particular?
Claro.
Y bueno, que este cáncer tiene la peculiaridad de que es el único cáncer transmisible que se conoce.
Okay, o sea, ¿qué nos quieres decir con eso? ¿Que es el único cáncer que se puede transmitir de forma cómo? ¿Cómo se transmite este cáncer?
Bueno, en el caso de los demonios de Tasmania, tienen un comportamiento de, pues luchan entre ellos y se muerden. Y entonces empezaron a ver demonios de Tasmania que tenían unos tumores en la cara.
Okay.
Cuando empezaron a caracterizar la información genética de esos tumores.
Oye, Alejandro, antes de que empieces a decirnos la investigación, ¿nos podrías decir qué es un demonio de Tasmania? Porque a lo mejor mucha gente no sabe qué es, ni dónde se encuentra, ni esto, ¿no?
Claro, sí. Los demonios de Tasmania son marsupiales.
Ajá.
Son como de la familia de los canguros.
Okay.
Y están en una isla que se encuentra al sur de Australia, que se llama Tasmania.
Okay. Entonces, okay, para que sepan los que nos escuchan, un marsupial es un organismo que tiene un marsupio, o sea, una bolsa en donde se crían adentro sus crías, ¿no?
Exactamente, son mamíferos.
Ajá.
Pero exactamente su sistema de reproductor y, pues bueno, aunque está interno,
ajá,
el desarrollo, en vez de ser en la pancita de la mamá, pues la pancita de la mamá está externa, ¿no?
Exactamente, y sus glándulas mamarias también se encuentran en esa bolsa, ¿verdad?
Exactamente. Y entonces estos organismos pues son muy particulares, y por ejemplo aquí en México, por ejemplo, tenemos a los ¿qué son los cacomixles o cómo les dicen?
Los tlacuaches, sí.
Es un marsupial mexicano.
Es el único marsupial que tiene México, ¿verdad?
Exactamente. La mayoría se encuentra ya en Australia y en la... O sea, bueno, en este caso el demonio de Tasmania, en la isla de Tasmania.
Es un tipo de evolución que ha tenido esa isla bien interesante, ¿verdad?
Sí, no se sabe muy bien por qué se han segregado ahí.
Ajá.
Pero lo más interesante de este es que es el único marsupial carnívoro que existe.
Ah, okay.
Entonces, todos los demás comen plantitas. Y este en particular, pues sí come, o sea, ya son carroñeros, o sea, comen así carne en desperdicio, pero en general si encuentran un animal un poquito más pequeño, se lo comen, ¿no?
Exacto. Yo sabía que esos animales tenían una mandíbula muy fuerte, porque les gustaba comer, obviamente, esos animales que estaban en putrefacción y se comían los huesos y todo, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces, pues son unos marsupiales, o bueno, unos animales muy interesantes. Y en particular, bueno... Elizabeth Murkinson, que es originaria de Tasmania, de hecho, ajá, aunque pues digamos que en Tasmania no hay tantas cosas como en Australia, pues tenía un vínculo muy fuerte y empezó a hacer estas observaciones de los tumores que empezaban a presentar algunos de estos animales, y los presentaban en la cara, curiosamente, ¿no? O sea, sabemos que el cáncer se puede distribuir en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero era muy interesante ver por qué estos tenían tumores, o sea, siempre en la cara, ¿no?
Siempre en la cara.
Sí, y entonces, como les platicaba, estos lo que hacen es que cuando se encuentran dos machos, se pelean y entonces se muerden la cara. Uh-huh. Incluso también pueden morder hembras, por ejemplo, si hay una situación donde hay como sometimiento, pues, para el apareo.
Uh-huh.
Y bueno, a final de cuentas, empezando a analizar la información genética de estos tumores, se dieron cuenta que la información genética de los tumores correspondía, por ejemplo, a hembras, pero el tumor estaba en un macho.
O sea,
y,
otra vez,
sí.
¿El tumor siempre se encontraba en los machos?
No, en general podían encontrarlo en una hembra y un macho, pero lo curioso era que encontraban cromosomas que eran particulares de hembra. Entonces, ¿cómo un macho podía tener un cromosoma que solamente está en las hembras?
Okay.
Y empezaron a rastrear el origen y pues vieron que venía de otro organismo que no necesariamente era el que estaba portándolo.
Okay.
El tumor, el portador del tumor, la información genética del tumor y del portador eran diferentes.
Ah, ya, okay.
Entonces, pues eso fue un primer indicio de que ya de que tenían cáncer. Y bueno, como les decía, estos animales cual ser carnívoros, más fieles de carnívoros. Lo digamos que tienen, lo más cercano que tienen, pues son algunos de los caninos, o sea, perros de la familia de los perros lobos. Sí. Y también curiosamente había un vínculo de que esta investigadora venía aquí a México, a Yucatán, a tomar muestras de otro cáncer transmisible. Ajá. Pero por vía sexual, y esto es en perros.
Okay.
Y entonces, pues digamos que esta señora pues se puso a investigar esta peculiaridad del cáncer. Nosotros siempre pensamos que el cáncer es algo que desarrollamos nosotros y que en humanos hasta la fecha no se ha visto que pueda ser transmisible, ¿no?
O sea, que nadie te dice, lávate las manos o algo así porque vas a transmitir un cáncer, ¿no?
No, o sea, sí, no, eso digamos que es prácticamente imposible, ¿no?
Imposible.
Pero, pues, por ejemplo, estos cánceres que están asociados a por ejemplo, con de transmisión sexual, pues sí hay un contacto y muchas veces algunos están ligados a virus y otros factores.
Okay.
Entonces, en particular, esto era muy interesante porque a partir de la mordida se podía implantar células cancerosas que se desarrollaban en otro hospedero, ¿no? En este caso, en otro animal.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, a mí me pidieron asesorar el proyecto desde la parte de vista técnica para precisamente cómo caracterizar toda la información genética del demonio de Tasmania.
Okay. Entonces, o sea, tú lo que ibas a hacer era sacar el DNA del tumor y secuenciarlo.
Más allá de eso, yo no estoy en esa parte, como bien me mencionaste en la introducción, yo me dedico a la bioinformática, entonces más bien es el análisis de los datos.
Okay, de la secuenciación del tumor, ¿no?
Exactamente, y para poner en contexto al público de qué es secuenciar el DNA, sí. Es precisamente caracterizar esta molécula que forma parte de todos los seres vivos y que contiene toda la información que nos describe. Y entonces está formada de 4 bloques básicos que se representan con las letras A, T, G, C.
¿Sí?
Y finalmente es el orden de esas letras en una cadena muy larga, que en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de los humanos, es una cadena distribuida en los cromosomas, que son 23, en el caso del humano, y que más o menos en conjunto estamos hablando de 3,000 millones de letras.
3,000 millones de letras, okay.
Y entonces, en el caso del demonio de Tasmania, pues no se tiene esa información. Y entonces había que empezar de cero, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente desde caracterizar un tumor de demonio de Tasmania, sino caracterizar la información genética de un demonio de Tasmania sano.
¡Wow!
Pero a final de cuentas, esto era un proyecto que apremiaba en tiempo, porque al cabo de unos 10 años, la población de demonios de Tasmania se empezó a desaparecer.
A disminuir drásticamente, ¿verdad?
Drásticamente, y al punto donde estamos en el tiempo de que estamos... tenemos como especie en peligro de extinción al demonio de Tasmania.
Okay.
Entonces, pues bueno, por un lado la importancia que tiene el demonio de Tasmania, pues para Tasmania simplemente es un ícono.
Claro, es un animal que podríamos, o sea, que es endémico. Eso quiere decir que si se acaba en esa isla de Tasmania, ya no se va a encontrar en ningún otro lugar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y aparte, pues que finalmente yo creo que todos, los que crecimos viendo caricaturas, pues llegamos a ver este animalito, ¿no? Al Taz, ¿no? Que es un demonio de Tasmania.
Claro.
Y digo, es una caricaturización, pero es muy similar a lo que sería un demonio de Tasmania real, ¿no? Y ese comportamiento loco que tiene de ¿cómo se llama? Y de hacer ruido, más o menos se asemeja, ¿no?
A la caricatura.
A la caricatura. Pero bueno, en realidad, sí, como bien decías, ¿no? Si desaparecen de Tasmania, dejan de existir en el mundo, ¿no? Entonces, al cabo de 10 años, la población se disminuyó drásticamente y pues hay que actuar rápidamente, ¿no? De entrada, pues entender la epidemiología, ¿no? Esto es la distribución y comportamiento de la enfermedad.
Uh-huh.
Y entonces, pues lo que se vio es esto, ¿no? Primero, que pues bueno, había una asociación de la mordida de animales enfermos y transmisión del cáncer hacia pacientes sanos, ¿no?
Okay.
Entonces era un modelo muy interesante, ¿no? Pero lo primero que había que hacer era con estas nuevas tecnologías que ahora nos permiten en menos tiempo y a un menor costo poder caracterizar toda la información genética de un organismo a lo cual le llamamos genoma.
Okay.
Pues entonces aprovecharlo para estudiar al demonio de Tasmania.
Exacto. Eso ya es muy barato, ¿verdad? Como al principio que se empezó a secuenciar algunas partes de genes que era muy caro, ahora ya es más barato y más fácil, ¿verdad?
Sí, relativamente, ¿no? O sea, todo depende con qué lo compares. Por ejemplo, para ponerte en contexto, el genoma humano, que empezó su estudio en los 90s y tardó 12 años en terminarse el proyecto del genoma humano, costó alrededor de $1 billón.
Mil millones de dólares.
Y entonces, ahora si comparamos el precio y el tiempo, pues sí es mucho más barato. Ahora podemos tener genomas humanos por un precio de $1,000.
¿De un billón de dólares bajó a $1,000,000?
Ah, no, a $1,000.
A $1,000, o sea, todavía increíble, más. ¿No?
Sí. Y finalmente, ahorita, por ejemplo, tú podrías tener toda tu información genética por $1,000 y a final de cuentas la podrías tener en una semana, ¿no? Los datos crudos, ¿no?
O sea, claro, a mí me sacan el DNA y en una semana puedo tener mis datos crudos de toda mi secuencia de DNA.
Exactamente. No, claro, o sea, esta secuencia pues tienes que pasar más de una semana, puedes pasar años analizándolas y reensamblándolas. Que ese es realmente el mayor problema.
Ensamblarlas correctamente, ¿no?
Exactamente.
Oye, Alejandro, entonces, aquí me están avisando que tengo que hacer un corte de estación. ¿Nos podemos ver en unos 5 minutos? ¿Podemos escuchar otra vez?
Claro que sí.
Bueno, ok, estamos de regreso en un breve cortación y volvemos con un par de minutos con el doctor Flores para que nos siga hablando de esta interesante enfermedad.
Empresas inmobiliarias. Vamos a una pausa más aquí en Cosa
Pública. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Bueno, para los que nos están empezando a sintonizar, estamos con el tema de enfermedades raras y está con nosotros el doctor Flores. Y antes de seguir con él, los invitamos a hacer contacto con nosotros por medio de Facebook, que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco, y a los teléfonos en cabina en el 403-1413. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, aquí, okay. De vuelta.
Y seguimos con el tema.
Sí.
Ok.
Sí, dime.
No, nos quedamos de que estamos hablando de enfermedades raras, estamos hablando de un cáncer que está provocando la disminución gradual, o más bien drástica, de los demonios de Tasmania, y que tiene la particularidad de este cáncer de que se transmite, ¿no?
Así es.
Okay.
Entonces, te platicaba que, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, se puede caracterizar la información genética a una velocidad mucho más rápida y, sobre todo, menor precio. Como te decía, ahora, hoy en día, por $1,000, podrías tener la información genética, la información genética de cualquier humano,
okay,
por $1,000, y bueno, obviamente esto en un lapso de una semana más o menos, comparado con lo que se llevó el proyecto del genoma humano, que fueron 12 años, ¿no? Okay. Claro, y bueno, y para este animal, pues, a final de cuentas, fue lo que se hizo, ¿no? Se empezó a secuenciar este genoma de un animal sano para poderlo comparar con lo que estaba pasando en las células cancerosas que se estaban transmitiendo. Y
sí,
a final de cuentas, pues bueno, yo estuve en esa parte asesorando, porque esta reconstrucción con estas nuevas tecnologías involucra poner de vuelta todo el genoma, ¿no? O sea, originalmente como estaba como estaba en la molécula, ¿no?
Sí, como estaba en la célula, ¿no?
Exactamente. Y pues digamos que esto se hace en la computadora y pues es como armar un rompecabezas con millones de piezas, ¿no? Entonces las secuencias son muy pequeñas. Les comentaba que en el caso del genoma humano, tenemos 3,000 millones de letras que forman varias secuencias, y a final de cuentas nosotros lo que podemos ahorita leer son lecturas, o bueno, son secuencias pequeñas de DNA de 75 a 100 bases. Entonces tenemos que reconstruir millones de fragmentitos de 75 o 100 bases en una cadena mucho más grande, que es de 3,000 millones de bases, ¿no?
Okay.
En el caso del genoma de demonio de Tasmania, pues su genoma no era tan grande como el del humano, pero lo que se empezó a observar en este cáncer es que pues hay muchas zonas que se duplican del genoma, muchas cosas que cambian de lugar, muchas regiones que se pierden, y entonces se vuelve muy interesante porque al final de cuentas también nos está dando información de los mecanismos de por qué una célula se vuelve cancerosa, ¿no?
Okay, entonces para entender bien, tú comparaste la secuencia del genoma en estado normal del demonio de Tasmania, ¿verdad? ¿Lo comparaste con un animal enfermo? ¿O solamente lo comparaste con la secuencia del cáncer, verdad?
Bueno, en este caso no hice nada directamente, sino que yo estuve asesorando a las personas que lo estaban haciendo.
Okay.
Y finalmente esto por la experiencia que tenía en otros proyectos. Pero sí, como mencionas, lo primero que hay que hacer es tener una información de referencia. Okay. Esto es, ¿cómo se ve la información cuando un demonio de Tasmania está sano, no?
Ajá.
Y entonces había varios pasos que hacer, ¿no? Primero era tomar información de un demonio de Tasmania sano y de diferentes tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, era interesante tomarlo, por ejemplo, de los músculos o de la cara.
Para o de la cómo, mucosa bucal, ¿no? Pues ahí es donde se encontraba bucal. La...
Exactamente, ¿no? Y a final de cuentas ver cómo es la estructura, ¿no? Cómo se coordenan los cromosomas ahí, el tipo de mutaciones, o sea, normalmente hay cambios, una mutación es un cambio, uh-huh. Pero no una mutación no necesariamente se debe asociar con algo malo, simplemente es un cambio, ¿no? Que nos define, ¿no? Okay. Como organismos, como individuos. Y a final de cuentas, pues bueno, esa era la referencia, tener la información genética de un demonio de Tasmania sano, tanto de un macho como de una hembra, y luego empezar a tomar información de los tumores, ¿no? Entonces, primero de un individuo que tuviera un tumor, y entonces lo primero que se empezó a ver es que, como te decía, al tomar la información del tumor, muchas veces ni siquiera correspondía con la que tenía el individuo. Si tú tomabas del individuo de otra zona, otras células que no eran cancerosas, y ves la información, pues resulta que no, o sea, que no correspondía con la información de, del tumor. Muchas veces nosotros tuviéramos cáncer, y pues tomaran una biopsia, pues sí, la información del tumor corresponde con la de nosotros, aunque con ciertos cambios que hacen a la célula cancerosa. Pero en este caso ni siquiera, así es como se dieron cuenta que el cáncer se estaba transmitiendo de un individuo a otro.
O sea, okay, pero se estaba transmitiendo de un individuo a otro, pero sin llevar información genética del individuo que estaba, estaba invadiendo, ¿no?, el cáncer. O sea, sí, digamos que ese cáncer, ¿de cuál fue el origen del cáncer? ¿No se sabe?
Sí, o sea, exactamente cómo empezó en los primeros animales no sabe. Pero a final de cuentas se sabe que los primeros que lo presentaron en una región geográfica de la isla.
Okay.
Ese punto, digamos, que se empezó a diseminar a nivel local, y pues conforme estos demonios de Tasmania iban migrando, ya sea buscando comida o buscando con quién aparearse, pues empezaron a ver que se empezaron a distribuir otros focos. Pues gracias a estos análisis de migración y a que empezaron a marcar a todos los demonios de Tasmania que había en la isla, pues con el marcaje y con la información genética se pudo hacer el rastreo. Entonces digamos que tienen el punto del paciente cero, pero en sí cómo se desarrolló el cáncer no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que una, es transmisible, uh-huh. Y dos, cómo se fue transmitiendo, o sea, quiénes fueron los individuos. Y entonces esto digamos que tuvo una historia muy interesante porque se empezó a hacer gracias al trabajo de un fotógrafo que desde los años 90 y tal vez antes empezaba a fotografiar a estos animales y los demonios de Tasmania. Entonces, por eso tenían registro de la aparición del cáncer.
Okay.
Entonces, realmente de ahí empezó la curiosidad y empezó el marcaje de los animales para empezar a hacer el seguimiento, ¿no?
Okay.
Entonces, ya con el seguimiento, pues se pudieron dar cuenta de cómo se estaba comportando la enfermedad. Normalmente, si una enfermedad no se transmite, pues aparecen focos aislados,
claro.
Dispersos, ¿no? Con una dispersión aleatoria, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aquí era muy, muy claro cómo se estaban dispersando y que seguía la migración de algunos individuos.
Exactamente, o sea, que empezó en una parte de la isla y que se empezó a cubrir casi toda, ¿no? En su totalidad, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Y entonces, pues sí, ahorita no he visto recientemente en qué números están, pero bueno, ya se han tomado medidas precisamente para evitar la transmisión, ¿no?
Okay.
Y entonces esto, pues, ha sido un parteaguas, porque es la primera evidencia de un cáncer transmisible por mordida.
Okay.
Y que finalmente, como te platicaba, en algunos caninos, en perros, ya se había detectado esto, pero era vía sexual.
Okay.
Entonces sí tiene que haber un contacto sexual, ¿no?
¿Para qué? O sea, debe de haber un contacto entre un individuo y otro para que el cáncer se implante en esas células, ¿no?
Sí, exactamente. Y el tipo de cáncer de tipo genital o tipo sexual, pues bueno, como algunos ya conocen, por ejemplo, hay virus o bacterias que pueden estar desarrollando o que pueden ser causa del cáncer, como en el caso de los humanos, el virus del papiloma humano, ¿no?
Claro.
Que tiene una fuerte asociación de cáncer cervicouterino, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, eso es más o menos la historia de del demonio de Tasmania. Elizabeth Murchison, de ahí, pues bueno, ha sido una persona, pues digamos, muy afortunada, porque ha tenido el privilegio de hacer algo por su isla,
claro,
por los animales.
Claro.
Y finalmente que le abrió las puertas a, pues, dentro del campo de la investigación, a una nueva rama que, pues digo, si ya es de por sí muy atractiva la oncología y el cáncer,
claro,
pues más en este tipo de sistemas que son novedosos, ¿no?
En el humano todavía no se ha encontrado este tipo de cáncer que sea transmisible de esta manera, ¿verdad?
Pues afortunadamente no, pero esto, pues, o sea, abre a la duda, ¿no? Finalmente, aunque los marsupiales están muy alejados de nosotros,
ajá,
pues a final de cuentas, pues sí, todos más o menos compartimos, ¿no? Si somos vertebrados, somos mamíferos, y final de cuentas, pues pudiera haber una remota posibilidad, ¿no? Y no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos, ahora sabemos un poco más del cáncer en humano, pero de este tipo de cáncer no hay ningún reporte.
No hay ningún reporte. Entonces, el primer cáncer, y además en perros también, ¿verdad? Me habías dicho que
sí, en perros,
esa transmisión...
Sí, en Yucatán se empezó a estudiar esto en perros, que se les forman unos tumores horribles así en la zona de los genitales.
Oye, ¿y este tipo de cáncer es mortal?
Pues en algunos casos sí, o sea, como todo cáncer, si tiene una progresión...
Si se desarrolla mucho, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces, el problema es de que pues, finalmente aquí donde se empezó a observar fue en perros callejeros.
Ajá.
Y pues a final de cuentas, pues los perros callejeros tienen otra epidemiología, ¿no? Se mueven, pues, o sea... van apareándose, pues finalmente con quien se encuentra en el camino, ¿no?
Exacto.
Pero a final de cuentas, pues así también se empieza a diseminar el cáncer entre ellos, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, yo vi, regresando a lo de demonio de Tasmania, he visto algunas fotos en las cuales crece tanto el tumor que les impide comer, ¿no? Entonces,
sí,
pues se mueren de inanición, ¿no? Se mueren de hambre.
Sí, se mueren de inanición o no pueden respirar o simplemente no tienen visibilidad y algún otro animal los ataca. Y, por ejemplo, no se ha visto que haya, otros animales que se hayan contagiado de los propios de la fauna del lugar, ¿no?
O sea, pues sí, o sea, no hay, digamos, que la enfermedad se transmita de una especie a otra especie diferente.
Eso tampoco se ha observado.
No se ha observado. Por lo menos, por ejemplo, no sé si un demonio de Tasmania ataca a otro animal, lo muerde, ese cáncer no es transmisible, ¿no?, para otra especie.
No. Eso también es una cosa muy curiosa, ¿no?
Sí.
Porque entonces también tiene una limitación el modelo, ¿no? Donde a final de cuentas sí es un cáncer transmisible, pero a final de cuentas es entre individuos de la misma especie, ¿no?
Okay. Oye, Alejandro, ¿podemos volver a hacer otro corte y regresamos en otros 5 minutitos?
Perfecto.
Bueno, okay. Hasta luego.
Hasta luego.
Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, la Coordinación de Artes Escénicas y el Centro de Innovación, Inteligencia y Desarrollo para las Artes, ha desarrollado Escenia, la primer plataforma incluyente con el objetivo de profesionalizar, organizar y difundir el trabajo de las compañías artísticas del país interesadas en presentar su proyecto en los recintos de Cultura UDG. Visita Escenia a través de www.artesescenicasudg.mx y conoce la manera en la cual podrás registrar tu proyecto. Bienvenido a Escenia, tu estrategia virtual.
México necesita jóvenes con estudios universitarios. Estudia una ingeniería en el CU Lagos. Mecánica eléctrica e ingeniería industrial. Conoce estas carreras en www.lagos.udg.mx y realiza tu trámite de ingreso durante el mes de febrero. Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara.
Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, chascosita de mi amor.
La música no tiene límites ni fronteras. Te invitamos a nuestro vuelo en compañía de todos los cantores que nos regalan para cada viaje una canción. Todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, de la mano de María Colín, por Radio Universidad de Guadalajara.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en 400 voces, su informativo animal. Y pueden, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros por vía Facebook o los teléfonos en cabina 403-1413. Y bueno, seguimos con nuestro tema, que es enfermedades raras. Y está con nosotros el doctor Alejandro, que nos está platicando sobre cáncer que es transmitible con los demonios de Tasmania. Alejandro.
Sí, aquí sigo.
Okay. Entonces, ¿cómo resultó no sabemos cómo finalizó esta enfermedad?
Pues te digo que a final de cuentas se caracterizó, pues bueno, más que nada las características del cáncer de los demonios de Tasmania.
Ajá.
Pues es una enfermedad donde se pierde fragmentos importantes del DNA. Pues dejan de estar en las células.
Ajá.
Esto se asocia, pues, obviamente a las características de una célula de cancerosa que pierde el control de su reproducción, ¿no? Entonces se multiplica infinitamente.
Sin control, ajá.
Y empieza a invadir, ¿no? Otra propiedad que tienen las células cancerosas es que pueden formar vasos sanguíneos para seguirse recorriendo al cuerpo. Mm. Pero en este caso se centralizan mucho en la boca, ¿no?
En la boca, sí.
Exacto. Okay. Aunque llegan a aparecer en otras partes del cuerpo del demonio de Tasmania, pero conforme va progresando, ¿no?
Ok, y bueno, ¿y qué pasó con el número de demonios de Tasmania? ¿Se salvaron? ¿No se salvaron? ¿Disminuyó?
Pues ahorita sigue, o sea, se ha evitado un poco la progresión por este seguimiento.
Uh-huh.
Entonces se ha aislado a los individuos.
Okay.
Para que no puedan seguir transmitiendo. Pero de todas maneras, justo lo que están tratando de ver es si el cáncer no se puede desarrollar de nuevo. Esto es que de pronto surge en un individuo en el cual no haya estado en contacto con otro individuo enfermo, pero que lo desarrolle.
Ajá.
y entonces puede empezar otra vez a transmitirse.
Eso sería trágico, ¿no?
Sí, ahora, desgraciadamente esto también pasa cuando tienes una población tan reducida.
Okay.
Porque a final de cuentas, o sea, el...
Sí, cualquier cambio o alteración en cualquier cosa genómico o de ambiental o lo que sea puede hacer que los organismos se extingan, ¿no?
Exactamente, y para que tengan una idea, pues por lo que es lo que está pasando, por ejemplo, en los perros de pedigrí, pues los famosos perros de pedigrí que pues son cruzas y cruzas tratando de hacer una línea pura de una raza,
uh-huh.
Pues finalmente lo que estamos reduciendo también son la variabilidad genética.
Claro.
Al reducir la variabilidad genética, esto hace que haya más probabilidad de que haya incidencia de algunas enfermedades genéticas que normalmente se curarían o no serían visibles o no se afectarían, dado que tenemos recombinación o que tenemos otra copia de otro origen, ¿no?
Claro.
O sea, finalmente, el hecho de que nuestros padres sean completamente desconocidos, pues eso implica que también tienen información genética muy diferente. Y si uno llegara a tener una enfermedad genética y el otro no, pues una copia que yo me llevo del padre y una copia que me dio la madre, pues con la copia que está sana puede sustituir, ¿no?
Claro, y además puede ser que tu sistema inmune sea mucho más fuerte para poder atacar ese tipo de enfermedad, ¿no?
Sí, también. Y a final de cuentas, esto que está pasando en los demonios de Tasmania, si las variantes o las mutaciones que están determinando este cáncer ya están en la población y no hay de dónde sacar información que pueda suplir o subsanar esa información, pues entonces se van a extinguir, ¿no? Y entonces, pues es una cosa triste, pero también es una cosa que es propia de la biología de esta especie, ¿no?
Sí.
O sea, lo que necesitaríamos es encontrar otros, ¿cómo se llama? Otros demonios de Tasmania en otros lados, pero pues finalmente
pues
por alguna razón...
como habíamos dicho que es endémico, pues es muy difícil, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, y finalmente, pues la población ahorita, pues con esta enfermedad se está reduciendo y pues tal vez se extinga, ¿no? O sea... Ahora, ¿qué es lo valioso? Que finalmente con la información genética, ya de alguna manera tenemos en formato digital la información genética.
Ajá.
Y pues por lo menos en un estudio pues de tipo arca de Noé genómico, pues tenemos el animal guardado, ¿no?
Claro.
No sabemos si algún día vamos a tener la capacidad de revivir animales, por ejemplo, a partir de su información genética.
Uh-huh. Hasta ahora no se ha hecho.
No, de hecho, por ejemplo, hace poco hubo en las noticias todo una algarabía porque se decía que se podía en poco tiempo resucitar a los mamuts.
Sí.
Pero esto no es así, ¿no? O sea, simplemente se ha encontrado la información genética a partir de partes de mamuts o de tejido de mamut que se ha encontrado congelado.
Ah, claro.
Pero la intención no es revivirlos, ¿no?
Oye, bueno, pero lo que sí tenemos que decir, yo creo, es que si se han hecho bacterias, ¿no? O digo, células, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que se han hecho células desde hacer su DNA completito, pues.
Sí, o sea, eso es un poco de pues lo que se le llama biología sintética, donde a final de cuentas, o se hace, por ejemplo, en la fecundación in vitro, ¿no?
Ah, okay.
Tú puedes vaciar un óvulo de su información genética y poner información genética ahí para dar origen a un ser vivo, ¿no?
Okay.
Esto se ha hecho en el laboratorio en ranas y en otros organismos, me parece que en pollos. Pero digamos que, o sea, hacerlo para organismos más complejos o incluso organismos...
Es mucho más difícil, ¿no?
Prehistóricos, pues sí, ya es mucho más difícil.
Claro. Entonces, bueno, con un organismo sencillo sí se puede hacer, pero ya con organismos más complejos, pues se tendría que tener nuevas tecnologías, ¿no? Y que tenga, sobre todo, que el DNA sea mucho más estable para poder seguir con estos proyectos, ¿no?
Exacto. Y pues como decíamos, ¿no? O sea, aunque guardáramos esta información genética de los demonios de Tasmania, si ya está codificado en el DNA que el cáncer se va a programar y se va a desarrollar en algún momento dado, pues no hay mucha manera, a menos que esa información genética se modificara para que ese programa que libera o detona el cáncer no se ejecutara, ¿no?
Claro, y pues eso está muy difícil, ¿no?
Pues en la actualidad sí, pero es como, o sea, digo, la tecnología y el conocimiento avanza tan rápido hoy en día que pues no sabemos qué va a pasar en 10 años. Hace 20 años tal vez no pensaban que iba a ser posible tener la información genética de cualquier organismo.
Y mira ahora, ¿no?
Y en una semana, ¿no?
Sí, y en una semana, exactamente.
Sí,
oye,
entonces,
hablando un poquito sobre tú que eres especialista en genomas, ¿nos podrías platicar más o menos cómo sería el genoma, también especialista en genomas y especialista en parásitos? ¿Qué característica tiene el genoma de los parásitos?
Pues en general depende del parásito, ¿no?
Ah, bueno, o sea, ¿no tienen una característica en general?
Depende, bueno, con los que yo trabajé, que son estos gusanos, helmintos, o sea, los gusanos parásitos como Tenia solium, tienen cosas muy particulares. Por ejemplo, han perdido y ganado genes en comparación con otros organismos. Por ejemplo, Tenia solium, la solitaria, que todo el mundo yo creo que conoce o ha escuchado, pues es un gusano que es muy largo y se llama solitaria porque solamente se encuentra un gusano parasitando el intestino de un humano. Nunca se encuentran dos o más, siempre es uno. Pero en particular, lo que tienen estos parásitos, por ejemplo, estos gusanos no tienen sistema digestivo. Entonces han perdido los genes del desarrollo para el sistema digestivo y todo lo absorben por medio de la superficie del cuerpo, ¿no?
Entonces, o sea, no pierden el tiempo, ¿no? Ellos no tienen esa parte del genoma, ¿no? Lo pierden completamente los genes.
Sí, y por ejemplo, tienen genes que han perdido genes del desarrollo, también no tienen ojos.
Okay.
No tienen la información, bueno, todos tenemos la información de dónde empieza la cabeza y dónde terminan los pies, ¿no?
Ajá.
Estos son gusanos que son muy largos por eso, porque han perdido la información genética que determina dónde acaba el cuerpo.
Claro.
Entonces, por eso la cola se vuelve infinita.
Ya.
Y entonces es un gusano largo, largo, largo. Ahora, más que nada, esto más que pérdidas son adaptaciones.
Sí, claro.
O sea, dependiendo del hospedero, en este caso su adaptación que es el humano, y que finalmente ha estado un huésped, un hospedero intermediario, que es el cerdo.
Claro.
Pues le permite continuar su ciclo de vida y se ha adaptado a eso, ¿no?
No, claro, está tan bien adaptado que ha perdido esos genes porque no los necesita, ¿no?
O porque finalmente se pierden porque se han desarrollado otros que pues sustituyen las funciones.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué es lo que es muy interesante de estos parásitos? Es que, contrario a lo que se piensa de que en bondad y maldad.
Ajá.
O sea, por ejemplo, también el que alguna vez hayamos tenido contacto con estos parásitos no es tan malo. porque entrenan nuestro sistema inmune de otra manera.
Claro.
Se ha visto que, por ejemplo, hay una teoría que se llama la teoría de los viejos amigos o de la teoría de la higiene, que en donde hay lugares, ponlo como Europa, con mucho mayor condiciones salubres de sanidad, uh-huh, mucho más altas, nunca tienen contacto con los parásitos. Y entonces se ha visto una correlación muy fuerte en el desarrollo de enfermedades autoinmunes.
Okay.
Y nosotros, y alergias. Entonces, por ejemplo, nosotros que hemos tenido contacto con estos gusanos alguna vez, o sea, hemos estado parasitados de ellos.
Pues nuestras alergias son menores, ¿no?
¿Perdón?
Nuestras alergias no son tantas como los de ellos, ¿no?
Exactamente, o sea, en la población casi no hay alergias, sobre todo a alimentos como cacahuates o otro tipo de alergias o enfermedades autoinmunes. La incidencia y la frecuencia aquí no es tan grande. Y independientemente del componente genético, es también por este entrenamiento que tiene nuestro sistema inmune al batallar con estos organismos. Estos organismos lo que hacen al parasitarte es que tienen muchas moléculas que se parecen a cosas que tu sistema inmune produce. Okay. Y entonces lo que hacen es como...
Te engañan, ¿no?
Inmunosuprimirte, te engañan, uh-huh, y entonces nunca los detectas.
Claro.
Y entonces, sí, o sea, sí te están parasitando, sí se están comiendo de lo que tú comes.
Sí.
Y pues finalmente pueden llegar a generar una desnutrición. Pero una cosa que tú puedes ganar de eso sería eso, ¿no? Que tu sistema inmune se entrene de tal manera que no tengas este tipo de problemas, ¿no?
O sea, que no desarrolles otro tipo de, digamos, malestares o enfermedades que no desarrollarías si tienes este tipo de parásitos en tu cuerpo en alguna vez en tu vida. O sea, no quiero decir que tienes que estar parasitado para hacer esto, ¿no? Para hacer esta parte. Pero en alguna parte de tu vida, si te pasa eso, pues no es tan grave, ¿no?
Ah, sí, exacto. Pues nos entrenan nos ayudan de cierta manera, o sea, no todo es malo, nos ayudan de cierta manera a entrenar el sistema inmune de tal manera que no tengamos esta predisposición a enfermedades autoinmunes o alergias, ¿no?
Okay, bueno.
Pero incluso que ahora está pasando que cada vez ahora somos más maniáticos y tenemos una obsesión con la higiene, pues ajá, finalmente empiezan a aparecer un poco más las alergias, ¿no?
Las alergias, exactamente.
Pero pues con el uso de geles antibacterianos y de otras cosas que son de higiene, que están bien, ¿no? O sea, tienen sus pros y sus contras, ¿no? O sea, también nos estamos evitando enfermar de otro tipo de patógenos, pero claro, también nos estamos perdiendo de esta interacción con estos gusanos que al final
que
de
no
cuentas,
son tan malas, ¿no?
Exactamente, que no son tan malas.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Alejandro, plática tan interesante y aprendimos bastante en este día. Y pues muchísimas gracias, esperemos que te podamos tener otra vez en el programa.
Sí, me encantaría, o sea, si me hacen la invitación, por mí encantado, y ojalá le haya sido de interés y de utilidad a tu auditorio.
No, seguro que sí. Muchísimas gracias y seguro nos estaremos viendo en otro programa.
Perfecto.
Gracias,
muchas gracias a
hasta
todos.
Luego.
Bye.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy María Fernanda Gareda. Me despido por hoy. Agradezco en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Jaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
400 voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.